Cadena Ser. 100 años de radio.
Buenas noches, señoras y señores, hermanas y hermanos cofrades. Buenas noches, ciudad de la Santería. Es para mí un honor y un placer estar aquí esta noche. Una noche de ilusión ante a la noche de Reyes, pues se espera el amanecer de la mañana y la semana más deseada para los cofrades, el Domingo de Ramos y la Semana Santa. José Antonio Luque Delgado va a ponerle voz a ese amanecer, pues todo amanecer tiene algo de anuncio de lo que está por venir. José Antonio nació en Lucena, donde vivió su primera infancia, aunque pocos años después se trasladó a Córdoba, pasando temporada en el Hospital de San Rafael de los Hermanos de San Juan de Dios, de lo cual siempre manifiesta muy gratos recuerdos. Estudió magisterio y lo ejerció, pero muy pronto empezó a introducirse en el ámbito periodístico y radiofónico, hasta hacer de ello su profesión. Su primer contacto con la comunicación fue en Radio Cadena Española y, posteriormente, desde su fundación local, en Antena 3 de Radio en Córdoba, siendo también responsable de la corresponsalía del país en la ciudad. Pero donde ha ejercido la mayor parte de su labor periodística, hasta su reciente jubilación, ha sido en Canal Sur Radio, dirigiendo y presentando el programa La Hora de Córdoba, referente imprescindible para seguir la actualidad de la ciudad y la provincia. Además, de sobra es conocida su labor como director de Paso a Paso, el espacio cofrade de Canal Sur en Córdoba, del cual José Antonio es el alma y el cimiento. Un programa que es posible en gran medida y sin desmerecer al equipo, gracias a su entusiasmo, generosidad y compromiso cofrade. José Antonio, en sus retransmisiones de Semana Santa, tiene la expresividad del mejor pregón, con el aliciente y la espontaneidad del calor y el frescor del directo. No es extraño, por tanto, que muchas cofradías hayan contado con él para pregonar a sus titulares y a sus actos. En este sentido, nuestro pregonero ha dedicado sus palabras a la filial cordobesa de la Virgen de Araceli, siendo este su primer pregón, a nuestro Padre Jesús de las Penas, de la Hermandad de la Esperanza, a la Virgen de los Dolores, a la Virgen del Carmen de San Cayetano, al Señor Resucitado, a San Rafael, a las Glorias cordobesas, a San Álvaro, a la Virgen de la Paz y a la Virgen de los Desamparados, entre otras muchas intervenciones. En el año 2005 fue pregonero de la Semana Santa de Córdoba, con un texto y una expresión lleno de vivacidad y frescura, de nervio periodístico. Para él es inolvidable su exaltación en 2013 de las glorias de la Virgen de Araceli, en este mismo lugar, una exaltación con la que pudo refrescar y vivificar sus queridísimas raíces lucentinas. En 2023 formó parte de los 10 lucentinos que proclamaron el pregón coral del 75 aniversario de la coronación canónica de la reina y madre de Lucena y patrona del campo andaluz, Nuestra Virgen de Araceli. Fuera del contexto cofrade, también cabe destacar su pregón en el año 2000 del Carnaval de Córdoba. Asimismo, interviene frecuentemente presentando numerosos actos sociales, culturales, solidarios, cofrades y no cofrades, tales como conciertos, conferencias, mesas redondas, debates y un largo etcétera. Su trayectoria profesional y personal ha merecido diversos premios, como los siguientes. La Junta de Andalucía, en 2014, le concedió la bandera de Andalucía con motivo de las distinciones provinciales del 28 de febrero. En 2018, la Asociación de la Prensa de Córdoba le otorgó el Premio Córdoba de Periodismo. Pero el gran premio que disfruta diariamente José Antonio es su familia. Su hijo Rocío y José y su nieto David, que son para él ese abrazo que le da calor y paz en los momentos duros y de cansancio. Porque de los momentos duros no nos libramos nunca nadie. Y esa dureza la sintió José Antonio con la pérdida de su esposa y amiga María, a la cual, no obstante, la sentimos hoy aquí. La sabemos hoy aquí, dado que si este acto va a pregonar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, este acto tiene sentido porque, sobre todo, va a anunciar el triunfo de la vida sobre la muerte, la vida que Jesús Nazareno nos da gratis y de la que Él es preludio y testimonio. José Antonio, estamos deseando escuchar todo el amor que has volcado en cada línea de tu pregón. Que tu corazón, tu amor y tu fe se hagan sonoros. Tuya es la palabra. Muchas gracias.
Cadena Ser. 100 años de radio.
Virgen de Araceli, madre, avíame de santero. Santero de la palabra, pues de otra forma no puedo. Hace 11 años me hiciste, Señora, tu pregonero. La mayor honra, Araceli, aún nacido en este pueblo. Y ahora no puedo negarme. Me ha llamado el manijero, el mejor que hay en Lucena. Ese devótico aspecto cargando sobre la espalda, aunque de plata, un madero. Nuestro padre, que es señor en la tierra y en el cielo. Así que avíame tú y cumpliré con acierto. Colócame bien la faja y el cinto ponlo bien prieto. Aprieta las 5 hebillas, madre de mi pensamiento, para que Lucena note en mi voz su sentimiento. Revísteme con la túnica del amor y del respeto, y átame bien los cordones con un ceñido perfecto a la altura de los grandes que han ocupado este puesto. Pantalón de medio ancho para completar el terno que trasmine todo el garbo necesario en este texto. Las botas cortas camperas me hagan avanzar ligero hacia todo el que precise una palabra de aliento. Y colócame elegante un buen pañuelo de cuello que embellezca recogiendo los sudores del esfuerzo. De capirote y visera quiero al espíritu bueno, ese que sembró en tu vientre la semilla del eterno. La horquilla, cuando haga falta, según dice el manijero, ya me la tiene dispuesta el Padre Nuestro del cielo. Así que si tú me avías, Araceli, adiós al miedo, tú eres capaz de sacar de la nada un buen santero. Don Antonio Díaz Serrano, presidente de la Agrupación de Cofradías de Lucena, hermanos mayores de las Corporaciones de Pasión y Gloria, señor vicario de la Campiña y párroco de San Mateo, alcalde de esta ciudad, don Aurelio Fernández García, amigas y amigos todos los que están aquí presentes. Que un pregonero le presente a su vez un maestro de pregoneros, un compañero de las tareas de Paso a Paso en Canal Sur Radio, quien en esta última edición ha sido premiado con el Gotas de Pasión precisamente por su trabajo en este programa, y que además sea tu amigo, es un auténtico privilegio. Ya lo disfruté en 2013 cuando me tocó glosar las glorias de la Virgen de Araceli, y claro, no podía introducirme a alguien mejor. Por ahí anda mi esposa María revoloteando y me hubiera dado un pescozón si llego a dudarlo. Así que de nuevo, muchas gracias, Miguel Ángel. Nuestro Padre Jesús lo centra todo. Es la piedra angular aquí en Lucena. Siendo Él el Hijo, el Padre es quien resuena en una traslación de extraño modo donde busca el espíritu acomodo derrochando de amor su clara vena. Mientras Jesús carga con nuestra pena todo nuestro dolor y nuestro lodo. Bajo el son del torralbo y los tambores, reparte nuestro Padre bendiciones, rodeado por cientos de clamores entre velas, suspiros y oraciones. Viernes Santo por todos los rincones. Ya la Pascua presiente sus ardores. En la tarde del domingo 12 de noviembre del pasado año, el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, abría la puerta santa en el templo de San Pedro Mártir de Verona, sede de la archicofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, inaugurando así el año jubilar que la Santa Sede concede a Lucena con motivo del 425 aniversario fundacional. Se cerrará el próximo 16 de noviembre, una ocasión propicia, y utilizo las palabras de su hermano mayor Juan Torres, para ejercer la fraternidad, avivar la esperanza y trabajar por la justicia. Eso es un año de gracia, un año para cancelar los recibos deudores, para empezar de nuevo. Yo hago nuevas todas las cosas, como dice el Apocalipsis. Ese es el regalo del Papa Francisco en este cumpleaños tan especial, en el que además de la misa y el miserere de los viernes, no hay sábado en que no se fomente el encuentro con otras cofradías y colectivos, en que no se fomente la hermandad, que además debe desbordarse del ámbito meramente religioso, acortando cualquier distancia, para que todo el que llegue a este pueblo perciba que aquí está pasando algo especial. Fíjense qué curioso. La comitiva procesional del rito de apertura partió de la capilla de Dios Padre, sede de la Hermandad de la Santa Fe, la de la calle El Agua, y ocurre que nosotros, lo acabamos de decir, a Jesús, el Hijo, lo llamamos Padre. Dicha comitiva discurrió a través de las calles Navas y Curados hasta llegar a la puerta principal en la calle San Pedro, pero seguro que todos, al pasar por la capilla, miraron por la puerta de los clavos. Por la mirilla del clavo había un niño que miraba. El niño sentía miedo al mirar lo que miraba. Algo le sobrecogía contemplando aquella estampa. Pero el niño se quedó clavado en esa mirada que se distinguía al fondo de la capilla cerrada. Al pequeño había que auparlo porque casi no llegaba. Lo hacían su madre, su abuela o su tía que lo llevaban. Al pasar por el llanete, la visita era obligada. «Vamos a ver al Señor, que está dentro y nos aguarda». Y luego la referencia hacia su madre sagrada, a la Virgen de Araceli, en Lucena, la más alta. «¿Lo has visto bien, José Antonio? Mira su brazo, su cara. Nos echa la bendición en cada Semana Santa». Es la fe de los sencillos, la fe de mi humilde casta. En el corazón del niño le estaban sembrando el alma. Ahora el niño te contempla debajo de las arcadas de hermosura califal en la gran mezquita Aljama. En el 2019 te han traído en una magna que la catedral dedica a tu cruz, que es quien nos salva. Pero al cruzarse contigo, siente su inocencia intacta y del centro de su vida te pide que nunca salgas. Ya que hablamos de regalos de cumpleaños, tú nos has hecho el inmenso devenir de hacerte uno como nosotros, carne de nuestra carne, de no reservarte nada para ti y entregarte en una cruz. Queremos darte las gracias ofreciéndote una reproducción de esa bendita cruz como logotipo sobrio, limpio y elegante de este 425 aniversario, la cruz dominicana donde tuvo amparo la cofradía desde 1599, con el anagrama clásico de tu nombre, HJ, en grafía del Espino, ha establecido un puente visual entre las fechas 1599 con la caligrafía de la época y 2024 como se escribe ahora, y el fondo negro. Curiosamente, el mismo elegido por otro gran artista, el músico y pintor sevillano Fernando Vaquero, que ha hecho otro regalo, el cartel o el cuadro, como prefieran, de la efemérides. Menudo cuadro. Fernando es un maestro en hacer emerger la luz de la oscuridad, en hacer que renazca la esperanza cuando todo parece perdido, y ha conseguido, con un prodigioso dominio técnico, salir de la oscuridad del mal, del terrible acontecimiento de la pasión, con la luz de tu mirada, que también convierte en luz la de las mujeres que van delante de ti, simbolizando al pueblo de Lucena, que en un aparente desorden está todo en la calle rodeándote cada Viernes Santo. Ese día, lucentinas y lucentinos son todos santeros. Fernando ha recreado un camino ascendente para llegar al Gólgota y ha llenado de estrellas la luz de plata de tu cruz octogonal ornamentada con motivos florales y geométricos que en 1892 labró el platero cordobés Francisco Castillo y Costi. Esta cuaresma, siguen los regalos, el 10 de febrero, muy poco antes del miércoles de Ceniza y Día de los Enamorados, tu pueblo, enamorado de ti, te ha obsequiado con una nueva cruz de plata de ley, la cruz de los devotos, del taller orfebre sevillano Delgado López. Dichosa culpa, que mereció tal redentor, como reza el pregón pascual. Por eso Fernando Vaquero, utilizando la técnica manierista de hace 400 años, ha querido expresar lo que sintieron los lucentinos al verte dar la bendición y entender que en esa cruz que cargas, cada pecado se convertía en una estrella. Cada miseria humana con nombre y apellidos era en tu cruz un brillo. En una población que supera los 42.600 habitantes, 2.400 hermanos y hermanas de vela son una cantidad más que considerable. Si a ello le sumas la percepción de todo el pueblo en la calle, en un aparente desorden organizado que permite, por ejemplo, que las numerosas penitentes veladas y enlutadas con corona de espinas queden protegidas junto al alto palio de respeto por una nutrida cohorte de santeros de túnica morada. Si contemplas a Jesús con su trono aposentado en los bancos junto a los arcos del ayuntamiento en la Plaza Nueva, con la Santa Mujer Verónica, Santa María Magdalena, San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Socorro, la Virgen de la Capilla, mientras los santeros desayunan para poder seguir arrostrando una jornada tan intensa, entonces caes en la cuenta de que percibes el corazón de la Semana Santa de Lucena. Y para eso me han invitado ustedes, para que proclame que la fiesta comienza, si nos deja la lluvia, que de nuevo empieza la Semana Santa. Un lucentino como yo, que la vive cada año en la distancia tratando de incorporar su idiosincrasia y algunos de sus momentos a la radio en Canal Sur a través de Paso a Paso, necesita un cicerone. Y le voy a pedir a mi manejero que actúe de tal y nos guíe para adelantar su disfrute. Jacobo Torni, l'Indaco Vecchio, Jacobo el Florentino, que entonces vivía en Granada, talló tu efigie de rasgos gótico-manieristas a finales del siglo XVI, te hizo el rostro alargado, los ojos tristes y expresivos, la barba bífida y rizada. Hay quien sostiene que no, que tu imagen de vestir tiene su origen en Sevilla, en el taller de Pedro Millán. Eso tú lo sabrás. Lo cierto es que Diego Fernández de Córdoba, tercer marqués de Comares, señor de Lucena, la entregó en 1575 a las dominicas para que junto a ella fundaran su convento. Resultó después que este perdió su titularidad a favor del santo dominicano San Pedro Mártir de Verona. Te vincularon a la cofradía del Gran Poder de Dios, cuyo titular era un Cristo yacente, y fue en marzo de 1599 cuando se fundó tu cofradía, cuyas reglas firmó el entonces obispo de Córdoba, Francisco Reynoso. Te colaste en el alma de Lucena, porque desde entonces, y ya van 425 años, se ha mantenido ininterrumpidamente tu cofradía, y toda la Semana Santa se cimentó al calor de tu mirada, capaz de convertir en estrellas sobre tu cruz todas nuestras miserias, al habernos descubierto la inmensa misericordia de Dios, de ese Padre bueno al que tú representas. Los seres humanos, tan limitados, a veces necesitamos signos materiales a los que agarrarnos, y fue un acierto que alguien decidiera hacer móvil tu brazo para que experimentemos cuando bendices la inmensidad del amor de Dios. A finales del pasado mes de julio, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico cursó favorablemente el informe sobre la declaración como bien de interés cultural en la categoría de interés etnológico, la Santería de Lucena. El dictamen elaborado constata que la santería es una aportación genuina del asociacionismo dentro de los rituales festivos religiosos de Andalucía. Dice que es un elemento articulador de la sociedad que expresa la identidad local rebasando el componente religioso. Un arte y una tradición basada en el modo de portar las imágenes profesionales a hombros y exteriormente, cuya primera referencia escrita data de principios del siglo XX. La condición mítica de la figura del santero y la manifestación de la actividad a lo largo de una vida fomentan el prestigio social de la santería en la sociedad de Lucena. Para la Comisión de Patrimonio, la santería es una manifestación cultural, asociativa y plástica cuyos valores se basan en su carácter vivo, participativo y dinámico. Ser santero en Lucena es estar tocado por la gracia de este pueblo. Recuerdo a mi tío José comentarme entusiasmado que cuando era joven ese año sacaba a la selivita, él quería decir servitas, y a la Virgen de Piedra, que anda, que no pesaba. Y a mi tío Paco Florido, que además de cantar saetas por libre con su compadre zapatero, había santeo a todas. La columna, la sangre, la pollinita, el preso de los Mora, nuestro Padre Jesús y a la Virgen de Araceli en su día cuando la mandó Paco Vilila, y a sus hijos, y a su yerno, y a sus nietos, todos santeros. Y a mi tía Lola, planchando, preparando ponches y llevándoselos con orgullo en la pausa de un horquillo. Atrás quedan los correonistas del siglo XIX que llevaban las imágenes mediante el correón, una correa de cuero o piel al hombro a la que enganchaban las andas y que fueron prohibidas por el obispo Pedro Antonio de Trevilla, entre otras razones porque se convertían en exhibición competitiva de fuerza en la que algunos llegaron incluso a dejarse la vida con tal de destacar. Una procesión de 1907 con la imagen de Santa Teresa llama por primera vez santeros a quienes la portaban. Tú sabes, viejo, o señor de las espigas, como te llaman los mayores del lugar, que ser santero es algo que tiene mucho que ver con la fuerza física, pero no solo con ella. Por eso da gusto ver mujeres, afortunadamente los tiempos cambian y se busca la igualdad, santeando en los viacrucis del valle o de los ermitas. La santería hay que enriquecerla. Es mucho más que simplemente un modo de sacar las imágenes a la calle, es darles vida, y eso se logra acompasando cuatro ritmos: el del corazón del pueblo de Lucena, el del corazón de la cuadrilla de santeros, el de los varios tambores que acompañan y el sonido armonioso en tres tiempos del clarín de caballería en do mayor, denominado Torralbo. Marchena, la familia de los Vergara o Pepe Serena Ibáñez, por citar a algunos notables, tienen mucho que ver con ese sonido. Desde tu capilla contemplas a las 2:30 de la madrugada del Viernes Santo a los tamboreros encaminándose hacia la Plaza Nueva. Desde allí se dividen en 3 o 4 grupos dirigiéndose a todas las zonas de la ciudad para anunciar tu gran noche, para intentar que se adelante el amanecer. Tú eres el sol que romperá la oscuridad desde el llanete cuando la plata de tu cruz compita con la de la luna llena de Nisán. Lucena, también alumbrándote con velas, querrá disputar con la luna y con el sol. Unos tamboreros saldrán hacia la calle San Francisco, otros hacia el Poli, otros hacia diferentes puntos. La cuestión es llamar a todos para que nadie se despiste ni se adormile. Durante este trayecto hay vecinos que paran a los tamboreros para disfrutar de su toque. A las 5 regresan a la plaza para marchar todos juntos a la capilla. Una vez allí se unen a la comitiva del pendón, 2 faroles y el cuadrillero encargado de recoger al párroco de Santo Domingo, que trae de forma simbólica las llaves de la iglesia para que se pueda iniciar la procesión. Recorren la calle El Peso y la calle El Agua hasta llegar al llanete, donde se hace el más absoluto silencio. A tu archicofradía la visita la hermandad del ritmo y del sonido. Esa hermandad la creó Hermandad de Tambores en 1981, la iniciativa de un grupo de tamboreros veteranos temerosos de que algo tan importante para Lucena se deshiciera en el tiempo por falta de sucesores vocacionados y preparados. Hay que formar en el toque de Torralbo y en los diferentes toques de tambor: toque de llamada, toque de Torralbo, toque de paso de palio, toque de la columna, toque de Jesús, toque de silencio, toque de tambores enlutados. Una cosa está clara: de un adecuado toque de tambor depende una buena santería. Un tamborero que no acierte con el ritmo justo puede dar al traste con la voluntad y el esfuerzo de los santeros más cualificados. De ahí la importancia que para todas las cofradías lucentinas tiene la Hermandad de Tambores. Ojo, que además es el ejemplo claro de lo que toda hermandad y cofradía debe hacer: ayudar a la promoción humana. La de Tambores tiene entre sus más de 100 miembros alrededor de un 80% de niños y niñas, muchos de estos con diversidad funcional. Gracias a ella, este sector de la infancia y de la juventud aprende, disfruta, hace disfrutar a sus vecinos, colabora en el lucimiento de las procesiones y se integra, por tanto, siendo útil en la comunidad social. Son las 6 de la mañana. Ha llegado tu momento. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Ante tu nombre toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Tu nombre en un anagrama, JHS, enmarcado en un rectángulo bajo el frontispicio de tu capilla sobre la puerta de clavos. El corazón de Lucena late acelerado. En el llanete no cabe un alfiler, se apagan las luces. Suena una voz de mujer, rasga el aire una saeta. Son las 6 de la mañana. Abrid paso, abrid la puerta, santeros, que ya viene nuestro Padre Nazareno. Sed santeros de nuestro Padre, porque no hay suerte mayor que tenerlo aquí delante y llevarlo con amor. Como en el domingo de Pascua, una voz de mujer, quizá la de Araceli Campillos, ha sido la primera en proclamar tu nombre. Cuando te encaminas a la muerte, ha sido la primera en declarar que vives. Dios ha querido, tú has querido, que la primera testigo de aquello en la que se basa nuestra fe, tu resurrección, haya sido una mujer, María Magdalena. Su imagen está a punto de salir a la calle, siguiéndote cuando lo haga la santa mujer Verónica. Y también otro joven, San Juan Evangelista, tu discípulo amado, y, cómo no, tu madre. El mejor de los socorros que has tenido y nos has regalado, tu madre, la Virgen de la Capilla. El cuadrillero de tu archicofradía ha dispuesto, como manda la tradición, que a ti te lleven santeros más maduros, los primeros del escalafón. A las tres efigies que te acompañan, las confían a una santería joven, queriendo quizá marcar el presente y asegurar un espléndido futuro. El alto palio de respeto portado por numerosos santeros se convierte en una suerte de atalaya desde la que todo se percibe del color morado de la penitencia, tachonado por el negro del velo de las penitentes como un pequeño torrente encauzado y protegido. No se puede casi avanzar por el gentío. Se esperan con ansiedad las bendiciones, el canto del miserere, tú por todos los sitios y el momento quizá entre la calle El Peso y la calle El Agua en que el manijero diga «¡El Señor pa' sus hermanos!». Muchos de los que alumbraban quieren ahora colocarse bajo el varal y llevarte en su hombro un horquillo. Desde el cielo, el imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte estará comentando contigo lo bien que cuadran en la estación penitencial las tallas salidas de sus gubias que te acompañan. Mirará a la Vera Icona, esa santa mujer que cuentan los evangelios apócrifos que al consolarte limpiándote el rostro en la Vía Dolorosa, logró fijar tu faz en un pañuelo. ¿Qué te ha dicho Luis cuando te ha visto realmente la cara? Se sentirá seguramente satisfecho de su imagen de María Magdalena con el pomo de perfume dispuesta a lavarte con sus lágrimas de arrepentimiento, dejándote claro que nunca conoció un hombre como tú y a la que hiciste la primera testigo de su resurrección. Él sí conoce ya a quien talló a San Juan Evangelista a mediados del siglo XVIII y a quien hizo la imagen de tu madre de la capilla, advocada del socorro, desaparecida en un incendio en 1993 y de la que también él esculpió esta hermosa réplica que en el trono bajo su palio mecen elegantemente los santeros. ¿Se admirará del paso botado de atrás sin que se vaya de hombro con que tus santeros te hacen andar por Lucena en la más grande de las santerías? ¿Del botado fuerte de San Juan resaltando su jovialidad que se torna caricia cuando andan las santas mujeres y suave mecido para que dancen las bambalinas que recogen a la Virgen del Socorro? La Sociedad Filarmónica Banda de Música de Lucena, todo el pueblo cantando el miserere, cinco tambores que te acompañan y la voz metálica del Torralbo mientras bendices en la Plaza Nueva, en el coso y en tu entrada antes de que suene la marcha real, se resumen en solo tres palabras: fe, penitencia y devoción. Qué lejos y qué cerca, porque tú eres el señor del tiempo, queda aquel 14 de marzo de 1599 en que se fundó tu entonces nueva cofradía, donde tus hermanos iban tras de ti descalzos y cargados con una cruz. Juan Fernández Angulo, su primer hermano mayor, entendió que había que fundarla para seguirte, es decir, para ofrecerte nuestra adhesión plena, para hacer lo que tú haces. Tú bendices, nosotros debemos bendecir, decir bien de todos. Porque así tenderemos puentes entre las personas, romperemos diferencias, coseremos los rotos que nos separan y sembrando felicidad, seremos felices. Cargar con la cruz, además de asumir nuestras dificultades y dolores en lo posible, es descargar a los otros, ser cirineos que ayuden a aliviar los pesares de los que nos rodean. Ya son las 2 de la tarde. Lucena se concentra en el llanete y conmemora tu muerte viéndote desaparecer en el interior de la capilla tras el compás de tres tiempos marcado por el manijero. ¡A la sangría! ¡Al muslo! ¡Al suelo! Los santeros exhaustos volverían sin dudarlo a repetir contigo el recorrido. Pero ha llegado la hora en la que todo se ha cumplido, la hora del Gólgota. Ya son las 3 de la tarde. La santa mujer Verónica, María Magdalena, San Juan Evangelista y tu madre María del Socorro en tu capilla han entrado por la puerta lateral de San Pedro Mártir de Verona. La multitud se ha disuelto, ha desaparecido y te has quedado solo, como en el Calvario. Hasta tu Padre Dios piensas que te ha abandonado. Pero tu pueblo vuelve para acompañarte en el sepulcro. Cuando den las 8, la puerta lateral de San Pedro Mártir se volverá a abrir para que por ella aparezca tu Santa Cruz, como se ha cantado en el oficio litúrgico del día, en la conmemoración litúrgica de tu pasión y muerte, Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. La cruz que has arrastrado en tus hombros por las calles de Lucena, esa en la que cada pecado se ha convertido en una brillante estrella por tu entrega generosa, se nos presenta ahora triunfante sobre un trono. La cuadrilla de la Verónica lleva a cabo con ella el primer horquillo de los muchos que la pasearán. Su porrilla es la primera voz auxiliando al manijero que abre un cortejo tan solemne como el del santo entierro. Y mientras la cruz avanza, se abren las puertas de la capilla y aparece ornamentada y refinada la urna rococó de madera tallada y dorada con incrustaciones de espejos que el lucentino Pedro de Mena Gutiérrez elaboró en 1769, sostenida por 6 ángeles mancebos y dolientes y rematada por un orbe. Y en su interior, tú, compartiendo con el hombre hasta la misma muerte. Ahora te haces presente en una talla del Marsellés afincado en Córdoba Miguel Verdiguié, perfectamente anatomizada y con los brazos articulados para representar con ella el descendimiento, como antiguamente se hacía en el ejido de Nuestra Señora del Valle a principios del siglo XIX. Suena el torralbo, suena la marcha fúnebre, escolta a la policía local con uniformes de gala y los santeros marcan un paso que mueve el catafalco hacia los lados, como cuando los entierros, lo recuerdan aquí en Lucena, iban a hombros. Vuelve a salir desde San Pedro Mártir María Magdalena, una de las mujeres fieles que permaneció contigo hasta el final, preocupada en esta tarde de entierro de perfumar ahora tu cadáver. Y vuelve a salir el discípulo amado, San Juan Evangelista, ese que viejecito desde la isla de Patmos no se cansaba de repetir que lo importante para seguir a Jesucristo es el amor. En la imagen de candelero y autor anónimo, que bien puede ser de Miguel Verdiguié y José Medina, aunque sus estilemas remitan al granadino Diego de Mora y que la cofradía incorporó en 1989 en sustitución de una que había anteriormente, se nos representa joven y rozagante, como tú le conociste, con el atributo de su palma rubia de Domingo de Ramos y el característico dedo índice señalándote, ese que mi madre me hacía observar de niño. Mira, José, ahí viene San Juan con el dedo tieso. Y el paso botao, con energía, imprime su carácter de eterna juventud. Y cómo no, tu madre. Viene la Virgen del Socorro con su manto negro de luto espléndido bordado y una sobretoca de encaje. Y viene compitiendo con la Sociedad Didáctica Musical Banda de Música de Lucena que cierra el cortejo. Su cuadrilla de santeros interpreta una sinfonía con la música de sus bambalinas percutiendo en los varales del palio mientras la mecen con esmero. Y como en un duelo, todas las cofradías de pasión y de gloria, incluida la hermandad de tambores, participan en el desfile del sepelio. Después, en la calle Santa Catalina, junto al Palacio de los Condes de Santa Ana, llegará el momento del pésame de las juntas de gobierno al hermano mayor de tu archicofradía, empezando por el alcalde de Lucena y toda la corporación, colegio de abogados, mandos policiales, Real Archicofradía de la Virgen de Araceli. Desde tu capilla, ¿recuerdas que les dijiste a las mujeres de buena voluntad que se acercaron a ti en la Vía Dolorosa? No lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Y una lágrima que nadie ve se derrama por tus mejillas, rememorando a los miles de personas, entre ellas tantos miles de niños que mueren injustamente y de forma terrible por el negocio inmundo de la guerra. En Palestina, en Israel, en Ucrania, en Siria, en el Sahel y en tantos otros sitios. De tantos como mueren víctimas de la pobreza, del hambre que no se entiende cuando hay comida y recursos para todos. De tantos como mueren víctimas de las tragedias y las enfermedades. De tantos como mueren de pura soledad e indiferencia. De tantos como mueren aquí en Lucena sin sentirse en su tierra, porque llegaron de fuera sin la mano de ese pésame que hoy damos para ti. La Santa Cruz entrará en el lateral de San Pedro mientras quedan detenidos perpendicularmente todos los tronos de tu archicofradía, esperando que en la capilla donde aguardas entre tu santo entierro con los pies por delante, como todos los mortales, mientras suena el torralbo. Y su lamento resume esta noche el dolor por tanta muerte unida a la tuya. Repartiendo gracia y misericordia, Lucena va a sumar dos años jubilares, porque a este que estamos viviendo con motivo del 425 aniversario fundacional de tu archicofradía y que terminará el 16 de noviembre, hay que añadir en 2025 el jubileo Peregrinos de la Esperanza proclamado por la Iglesia. No sé si seremos un poco jartibles, como dicen los gaditanos, o es que se ha puesto de moda, pero en nuestro pueblo se está hablando de organizar una magna en la que participen las 17 cofradías de la localidad. Ya saben, se trata de mostrar en orden los misterios de la pasión, paso a paso, desde la pollinita al resucitado. Y ahí claro que estarías tú, tu archicofradía aportará con tu imagen el momento en que cargas con tu cruz y el santo entierro. Hechos para abrazar, gigantes brazos que han cruzado el océano amorosos, gritándonos abiertos, clamorosos, su misión primordial de estrechar lazos. Nuestro Dios es el Dios de los abrazos, y no ante quien sentirnos recelosos, desconfiando de Él ni temerosos. Lo ha pintado Jesús con estos trazos: un Padre-Madre tierno que nos ama y a su Hijo envió para salvarnos, a vivir plenamente, a eso nos llama, y vencido el morir, resucitarnos. Los Cristos de maíz son la proclama de acortar las distancias y hermanarnos. Y se suma desbocada más gracia y más jubileo entre tus gigantes brazos abiertos y el costado traspasado de tus imágenes de caña eja hechas por los indígenas mexicanos. Hace 400 años que nos trajeron al Cristo de Zacatecas a Montilla, al Santísimo Cristo de Gracia, el popular Esparraguero de Córdoba, y al Cristo de la Sangre de Lucena, otro de los denominados tarascos, llegados de Nueva España, de cuya presencia en el convento dominico de San Pedro Mártir hay ya noticias en 1575. Y puestos a considerar que tu presencia viva y real está en la Eucaristía, nuestro Santo Cristo, que es como se llamaba en el siglo XVII, tenía una vaquedad en la parte posterior con una portezuela donde se guardaba un copón con las sagradas formas. Es decir, tu imagen era un sagrario. En el siglo XIX, sin embargo, se decidió cegar esa oquedad. La exclaustración de las órdenes religiosas te llevó a oratorios privados hasta que fuiste trasladado al convento de mínimos que hoy es la parroquia de Santo Domingo. Procesionaste por primera vez el Jueves Santo de 1925 y fuiste nombrado patrón del Círculo Mercantil de Lucena. En 1985, tu imagen fue dañada por una tromba de agua y fue precisa tu restauración que llevó a cabo Justo Romero. En 1924, hace 100 años, se fundó la Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima del Mayor Dolor. Y con motivo del centenario, se disfruta de un tiempo jubilar, de una indulgencia plenaria desde el inicio de la Cuaresma, Semana Santa y Pascua, y que se clausurará el próximo 1 de junio. El imaginero sevillano Antonio Castillo Alastrucci talló a la Virgen en 1559 y su paisano Luis Álvarez Duarte la restauró en diversas ocasiones. Los santeros de túnica blanca y caperote y cordón morado sacan al Cristo con una enorme agilidad que lo pone en la calle y lo aleja de la puerta de Santo Domingo en el primer horquillo para que llegue su madre del mayor dolor. Suena el chillón, que es como se conoce popularmente tu trono entre las cuadrillas por el peculiar crujido de la madera. El trono más antiguo de Lucena, que fue comprado en 1925 a la Hermandad de la Sangre de Málaga y que posiblemente sea también el más pesado. Sale con brío a la carreta y suena la voz de los saeteros invitados, este año posiblemente entre otros Miguel de Tena y Evaristo Cuevas, y al ritmo de los cuatro tambores que lo acompañan, uno solo para el redoble. La cuadrilla anda a medio compás abierto de balcón a balcón, de fachada a fachada, mientras que el palio lo completa ensanchando ese compás para que las bambalinas hagan su oración a la dolorosa. Impresiona verlo abrazando la calle de las Torres. Le llaman el maestro y el señor de Lucena, y desde 1980 camina reflejando una seriedad y una rectitud que ha sido tomada como modelo de organización por nuestras cofradías. La posición de su cuerpo en la cruz es un arco que dispara hacia el cielo los corazones de los que lo contemplan. Lucena se rinde hoy a la sangre, como el Papa Francisco lo ha hecho al contemplar la foto de las imágenes que esta hermandad le ha llevado al Vaticano, y nos ha recordado que no olvidemos a tantos Cristos de la Sangre sufrientes en todos los lugares del mundo y particularmente en los países de América Latina, de donde procede el nuestro, hecho de pasta de maíz. Dentro de 5 días, ojalá el tiempo lo permita, lo tendremos en la calle. Y el sábado 7 de septiembre volverá a salir con la Virgen en una extraordinaria, una semana antes de la clausura del centenario, yendo ambos en un mismo trono, acompañados de la Magdalena, para recrear el antiguo paso de misterio de la cofradía, que actualmente cuenta con medio millar de hermanos. En el recorrido participarán las hermandades filiales de San Benito, de Sevilla y la de Málaga, y posiblemente un tercio legionario del acuartelamiento de Ceuta. Tu mirada, Señor, nos desafía, erguida desde el suelo hasta la altura, pese al látigo cruel de la tortura, siendo a la vez de amor y rebeldía. La columna provoca una sangría, presas las manos tras de tu cintura, y en el trono destaca tu figura, el recio bote de la santería. Sayón y centurión al mal se afanan, mientras Lucena contempla avergonzada la escena vil de tan macabra danza. Y de los ojos de tu madre manan dolor y pena desasosegada, derrochando a pesar paz y esperanza. ¿Te acuerdas, Señor, de cuando yo tenía 5 años? ¿Recuerdas la cara de asombro con que miraba tu imagen de la columna? Todavía hoy, cuando tengo que hacer referencia a la Semana Santa de mi pueblo, pienso siempre en la columna. No sé si porque todo el mundo afirma que estamos quizá ante la santería más característica de Lucena, o por la admiración que toda mi familia expresaba cuando se refería a ella. La obra que el sevillano Pedro Roldán Onieva talló en 1675 y encarnó policromándola al óleo el pintor Bernabé Jiménez de Illescas. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha iniciado el expediente para proteger como bien de interés cultural esta talla e incidir en su protección individualizada, dado sus valores artísticos, etnológicos y antropológicos. Ha llevado a cabo un informe para poner en marcha su restauración, promovido por miembros de la cofradía y otros externos de la misma. En abril será trasladado al taller sevillano de Pedro Manzano, quien durante 6 u 8 meses procederá a restaurarlo. Es sin duda el icono más representativo de nuestra Semana Santa, junto con el tuyo nazareno, naturalmente. En la actualidad cuenta con casi 700 hermanos. El primer Jueves Santo que amarrado a la columna recorriste las calles de Lucena fue el 11 de abril de 1675. Las dos últimas veces que lo has hecho fueron las noches del pasado 21 de octubre en el traslado a San Mateo y el también sábado 21 en el regreso a tu parroquia de Santiago. En ambas ocasiones en loor de multitud. Como multitudinario fue ese espléndido videomapping, resumen en 10 minutos, de la historia de la cofradía proyectado en la pared frontal del Templo de Santiago, o el pontifical presidido por el obispo Demetrio el 30 de septiembre del pasado año. A comienzos de 1923, un grupo de jóvenes devotos se planteó organizar una cofradía en torno a la imagen de nuestro Padre Jesús de la Columna, propia entonces de la Hermandad de Nuestra Señora, propiedad de Nuestra Señora de la Paz y la Santa Veracruz, abocada a desaparecer. El obispo Adolfo Pérez Muñoz firmó sus estatutos, de eso se cumple ahora el centenario que estamos celebrando, 100 años de Columna, Paz y Esperanza en Lucena. Y aquellos 73 que la constituyeron son hoy casi 500 hermanos que arrastran a todo el pueblo. Una talla de madera de cedro de bulto redondo, tamaño natural y perfecta anatomía, realista, de expresivo movimiento sin perder el sentido clásico de las formas, y que presenta la novedad histórica de situar la columna tras la efigie, lo que determina que Jesús aparezca con las manos atadas por la espalda. El gran imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro añadiría en 2003 las imágenes del sayón con el látigo y el centurión romano Quinto Cornelio, sustituyendo a las anteriores con el fin de hacer homogénea la calidad de las figuras con el titular y componer el misterio que vemos en la actualidad. La Virgen de la Paz y Esperanza salió con el Señor por primera vez en 1954 y en 1991 se planteó hacer una nueva imagen, y creo que tuvieron el acierto de encargarla a mi buen amigo Miguel Ángel González Jurado, el imaginero de la cordobesa Plaza de la Almagra. Miguel Ángel se caracteriza por una caída de párpados en sus dolorosas que resultan muy guapas. La de Lucena, cuando te mira, transmina paz y transmina esperanza. Una anecdótica coincidencia. El pasado 21 de septiembre, a la misma hora, estaban en las calles lucentinas y cordobesas respectivamente dos de las más celebradas imágenes de González Jurado: María Santísima de la Paz y Esperanza y la Virgen de la Caridad en sendas salidas extraordinarias de la columna y el buen suceso. Ver salir al señor de la columna es todo un espectáculo. Sus anteros lo sacan en una rápida carrerilla, sujeto por los asones. Lo alejan de la puerta de Santiago y nada de tres tiempos. Se lo llevan al hombro de un tirón. Suena el torralbo y el paso botado de la cuadrilla es el máximo llamativo y recio. Solo dos tambores marcan el ritmo. El sudor comienza a matizar de rosa las túnicas y los capirotes, rojo cardenal. 100 años han demostrado que quizá esta sea el sumum de la santería. Antonio Nieto canta la primera saeta, mientras la señora reparte desde su palio lo que hoy desgraciadamente más necesita el mundo: paz y esperanza. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a este monte: levántate de aquí y trasplántate en el mar, y os obedecería. Al final, amigo Jesús, va a resultar que es muy importante, que la fe es vital. No se trata de creer una u otras verdades, sino de fiarse, no de algo, sino de alguien, de confiar plenamente en ti. Eso es fácil de decir, pero bastante complicado de llevar a cabo. En Lucena queda tan claro que hasta se procesiona personalizando la primera virtud teologal, el único lugar de Andalucía donde esto sucede. Y la imagen, que fue una antigua Magdalena con una túnica blanca, los ojos vendados, un cáliz en la mano derecha y respaldada por una cruz, es ahora la alegoría de la Santa Fe con cofradía propia en la ermita de Dios Padre. Su talla, de mediados del siglo XIX, es obra del lucentino Andrés Cordón, y la cruz que la acompaña del gaditano Pedro de Moraga en 1673. Donde los tres evangelistas sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, narran la institución de la Eucaristía, San Juan nos cuenta la escena del lavatorio. Es decir, Juan explica el sentido de la Eucaristía, el cuidado mutuo, el servicio a los demás. Fiarse de ti es seguir tu camino, y tu camino es el camino del amor. Un amor que a veces exige dar la vida como hiciste tú. Por eso, esta cofradía tiene tres pasos que expresan muy bien la esencia del Jueves Santo: la alegoría de la Santa Fe, nuestro Padre Jesús en su sagrado lavatorio y nuestro Padre Jesús preso. La ermita de la calle El Agua recoge desde la década de los 80 del pasado siglo este conjunto escultórico procedente de la parroquia de Santo Domingo y que pone en la calle las imágenes de vestir de San Pedro sentado, atribuido a Pedro de Mena Medrano, y la de Jesús arrodillado ante él para lavarle los pies, que puede ser del antequerano Antonio del Castillo. Las adquirió Luis de Guzmán y Soto, contador del duque de Medinaceli y antiguo hermano mayor de la cofradía de la Veracruz, cuya cofradía lo cedió a la misma en 1701. La familia Cabrera Mora, que era depositaria del misterio, se lo dio a la nueva cofradía y esta le encargó un nuevo trono, como antes había hecho para la Santa Fe. El paso del tiempo había ocasionado un visible deterioro de las imágenes y elementos del misterio, que esta Semana Santa lucirá, si la lluvia lo permite, como nuevo. Es el gran estreno de la cofradía. El restaurador lucentino José Daniel Henares ha hecho un trabajo encomiable. La cofradía de la Santa Fe pertenece a uno de los 5 municipios cordobeses que se han beneficiado de los 2,5 millones en subvenciones de la Consejería de Cultura y Deportes, destinadas en nuestra comunidad a mejorar piezas de arte sacro con el apoyo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Cierra el cortejo Jesús preso. Es el momento, Padre, en que te ves maniatado antes de ser sometido al tormento de los azotes. Tú sabrás quién lo talló en Granada. Por convenio con la familia Mora, la imagen se quedó en la ermita trinitaria de Dios Padre al cuidado de la cofradía. Y en la tarde de tu entrega, Señor, serpentea por nuestro pueblo un elegante cortejo de albas túnicas con antifaces blancos y capas y fajines de raso, guiados por sus faroles encendidos. Unos faroles que iluminan tanto como el ambiente de verdadera familia que se vive en esta cofradía. 220 hermanos, una cantidad difícilmente medible de gente joven que va y viene cada año al calor de los que, como Andrés Almagro, colaboraron con su nacimiento, restauraron su ermita entre 1983 y 1989 y la mantienen en la actualidad. Su objetivo, recuperar viejas imágenes de la localidad, como las de la antigua Veracruz, y abriendo la tarde del Jueves Santo, proclamar su fe por las calles de Lucena. Va con los ojos vendados, pero no camina a ciegas. Lleva un cáliz en la mano rememorando tu cena y está apoyada en la cruz que otorga la vida plena. Se cimenta en el amor y en la esperanza perpetua. Es un don, es un regalo, y dichoso quien lo tenga, porque confiar en ti aligera la existencia, da sentido a nuestros días y hasta a la muerte aligera, ya que afrontarla sin fe es aún más ardua tarea. Bendita sea la mujer que aquí nos la representa. Va con los ojos vendados, pero no camina a ciegas por las calles de Lucena, pues aunque lleve una venda, es pura luz lo que lleva para alumbrar el camino que va hacia la vida eterna. En el día del amor fraterno, ¿cómo podía faltar la caridad? Dicen que fue cosa de cofrades muy jóvenes, cosa de los nenes, que además pensaron que con visitar a las señeras cofradías preparadas ya para salir la tarde del Jueves Santo tras haber trasnochado con el silencio, la jornada podía completarse llenando la mañana vacía con una nueva hermandad. Quien conozca a Jesús Poyato Varo, entonces párroco de San Mateo y vicario episcopal de la Campiña, y a su sucesor David Aguilera Malagón, entenderá que no fue muy complicado convencerles para apoyar esta nueva y refrescante iniciativa. Crear la Hermandad de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Caridad. Ya ves, viejo, otra vez denominándote padre, y ahora de la caridad. Llevaban además un as en la manga. Contaban con un extraordinario y joven imaginero lucentino, Francisco Javier López del Espino. Este les talló una imagen de vestir de madera de cedro y tamaño natural, representando a Jesús, joven por supuesto, ante Herodes, con el que también te encontraste tras el Jueves Santo, la noche de tu pasión. Lleva las manos atadas a la espalda y viste la túnica blanca con la que quiso mofarse tomándote por loco el gobernante. La cofradía se fundó el 30 de junio de 2013. La imagen se bendijo el 8 de marzo de 2015. El 11 de marzo del 17 realizó su primera salida en Vía Crucis y la mañana del Jueves Santo de 2018 salió por primera vez en procesión. López del Espino también talló al rey Herodes y está a punto de terminar al soldado de su guardia que posiblemente complete el misterio el próximo año. Para conmemorar su 10º aniversario fundacional, los santeros sacaron al Señor en solemne Vía Lucis por la Plaza Nueva con las figuras del alumbrado navideño aún sin encender, creando así un marco insólito con el nacimiento de ese Jesús que ahora se entrega naciendo entre nosotros. Dios hecho hombre para que los hombres podamos hacernos divinos. La hermandad benjamina de Nuestra Semana Santa incorpora en su titularidad a Nuestra Señora de las Tristezas, que llegará en un futuro y que esperan que ese futuro no sea muy lejano. Manolo Franco, veterano cofrade lucentino de la Columna, el caído y fundador de la Pasión Franciscana, se contagió con la ilusión de ese grupo de chavales. Ahora son 90 hermanos, pero seguro que crecerán y mucho, a la vez que nuestro pueblo aumentará su apoyo a esta iniciativa de futuro que ya es presente. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la caridad tiene en Lucena el tono marfileño de la túnica de sus hermanos y el azul cobalto de su santería. Quiero besarte el talón, Cristo joven, caminante, igual que tu cofradía, para seguir adelante avanzando en pos de ti. Pasito corto, constante, abriendo bien el compás, de la túnica elegante consiguiendo un bamboleo natural cuando se avance, que luzca bien el Señor. Eso es santear con arte. Veis que el trono no es pesado y que cargáis poco lastre, ligero como su yugo, llevadero, soportable. En el primer Jueves Santo nos dejó claro el mensaje. Para lograr ser felices, el amor es el peaje. Nos lo ha recordado el Papa en su tuit para que cale. Los hechos y las palabras hacen al amor palpable. Ayudar a los demás es de verdad lo que vale. Nuestro tiempo y nuestro esfuerzo no es escatimado con nadie, de modo especial con los que son víctimas de descarte. El llanete de Santiago, cada Jueves Santo, es como un mar que fluye y refluye en oleadas de devoción. Solo hace un cuarto de hora que se ha marchado haciendo su recorrido la Columna, cuando de nuevo se abren las puertas de este templo para que los santeros, al muslo, a la sangría, al hombro, pongan en la calle a nuestro Padre Jesús caído. Solo tú sabes de la escuela granadina quien en el siglo XVII talló esta imagen de vestir que te representa rodilla en tierra y apoyada la mano en una roca. Fue titular de la extinta cofradía de la Veracruz. Estuvo en el oratorio de la familia Álvarez de Sotomayor y Valdecañas y recibe culto en la hermandad que hace 27 años se constituyó a instancias de quien fuera alcalde de Lucena, José Gutiérrez Luque. Junto con María Santísima de la Salud, también anónima del 17, una imagen de gloria reconvertida en dolorosa y que fue sustituida por la que tenemos en la actualidad, realizada en esta ocasión por José Daniel Hernández Paredes. Qué hermosa va la Virgen con ese tocado de rosa plisado y su corona con remembranzas de la torería. Aquí la faena con el Señor y su madre la bordan sus cuadrillas de santeros en un increíble botado reposado apenas perceptible en la parte de atrás para que Jesús se agarre a la cruz, mientras en la Virgen, fina con el pollero recortado, se acentúan los movimientos laterales para resaltar su belleza en el palio. Un palio que deja ver en su bordado el arte de la onubense Cristobalina Muñoz Álvarez y que no lleva candelabros de cola. Es el único en Lucena que no los lleva sino faroles. En el tramo final de su itinerario, la cofradía modifica el recorrido, se apagan las luces de la calle ancha, un coro de cámara canta delante del Cristo y suenan tres toques del shofar, ese instrumento musical judío que produce un sonido similar al trombón, recordando las tres caídas de Jesús, a la vez que se homenajea al barrio judío donde tiene su sede la hermandad. Una hermandad recogida, mística, de aire decimonónico, buscando recuperar su identidad. En la estrechez de las calles Flores de Negrón, el sudor de los santeros deja huellas visibles en la túnica y en el capirote. Y se puede apreciar con detalle el rostro del caído con su policromía original, recuperada hace ahora 3 años. Entonces, nos haces caer en la cuenta de la hermosura de la policromía humana, creada por tus manos, pero que en vez de apreciarla, a veces nos da miedo y pensamos que aquel que tiene otra policromía, que es diferente, viene a robarnos en vez de a enriquecernos. Y ponemos barreras y apelamos al rechazo y lo dejamos con su carga asfixiante que le hace caer. Al mirarte a la cara, Padre Jesús caído, pienso cada vez más que es necesario restaurarnos el alma. El Jueves Santo en Lucena se hace corto. Aquí, como en otros lugares, no es que exista madrugada, hay dos madrugadas. La tuya, nuestro Padre, es el eje central, pero nos hemos reservado una adelantando para honrarte tu muerte. En tu muerte de cruz, el 8 de marzo de 1975, el claustro de profesores del Instituto Laboral acordó constituir una cofradía en torno a esa imagen que en este pueblo todos tenemos grabada en la retina, el Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia, ese ante el que hemos rezado siempre en San Mateo, porque lleva aquí desde 1933, el de las cuatro advocaciones, porque a las dos mencionadas, una era de ser el Cristo de los estudiantes y el Cristo del silencio, la hermandad de los tambores enlutados. Esa es otra modalidad de tambores que tiene toque propio y que cuando dan las 12 la noche del miércoles santo o las 0 horas de la madrugada del jueves, como quieran, se convierte en la banda sonora del silencio, en una Lucena con todas las luces apagadas por donde discurre su recorrido. No cabe un alma en la Plaza Nueva. Todo el mundo está expectante. Jesús Mármol y Juan Antonio Domínguez se van alternando en el son de una trompeta que toca silencio. En el trono, una canastilla neorrenacentista con cartelas de metal dorado recogiendo las estaciones del Vía Crucis sobre cartelas de metal dorado, un fondo de terciopelo rojo y la luz de 4 hachones también rojos flanqueando al Cristo. 350 hermanos con cubrerrostros tocan el ronco sonido de los tambores combinado con el rítmico compás de los que marcan el paso de los santeros. Estos andan oscilando sus hombros de un lado para otro de una manera muy suave. Tramos de tambor, tramos de vela, tran, 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 taratran, tramos de tambor ensordecido. Recordando a los tambores de Baena que acompañaron al Cristo a finales de los años 60, se animaron a crear aquí su propia hermandad de tambores enlutados y de silencio, que celebró su primera junta el 21 de marzo de 1931, perdón, 71, fíjense, con un número fijo de hermanos tamboreros, 33, rememorando la edad de Cristo. Ese Cristo del Hospitalico, de la Plaza de Aguilar, que recuerda en el Coso su primer desfile en 1969, solo que ahora está aquí toda Lucena acompañando unida a ese silencio en una madrugada de jueves que precederá a la del Viernes Santo, como los paréntesis que recogen ese día tan grande de la Semana Santa lucentina. con una estética sobria muy próxima al estilo castellano. En su itinerario dejaron de subir las escaleras del coso para evitar los aplausos. Los cargos de la cofradía solo se diferencian de los demás hermanos por las varas que portan. No hay capas que los distingan. Allí todos son iguales. Túnica negra con antifaz blanco, escudo de la cofradía bordado y cíngulo de dos cabos con dos o tres nudos respectivamente, evocando las cinco llagas de Cristo. Fíjense, la hermandad tiene actualmente casi 900 hermanos de luz. Hacen estación de penitencia 340 y hay lista de espera porque esta cofradía durante los años pares abierta desde el 1 de julio al 15 de agosto. Y aún así, más de medio centenar de personas se queda habitualmente esperando. Tras una estación de penitencia de tanto galado y hondura, con el Santísimo Cristo de salud y misericordia avanzando sin estridencias de costado a costado, a las 3, hora de la mañana en San Mateo, todo estará cumplido. Tras tu muerte, Señor, queda un enorme vacío, una tremenda soledad que experimentan todos los que te querían, especialmente tu madre. Nuestro pueblo dedica a consolarla un día entero de la Semana Santa, el tercero del Triduo Sacro, el Sábado Santo, y tanto es el afán de ese consuelo que lo que en otras localidades es una jornada de tránsito entre la pasión, muerte y resurrección, aquí se convierte en uno de los días grandes, hasta el punto de que toda la gente se echa a la calle para no perderse el paso de la soledad. La Señora de la Semana Santa la llaman, que llega desde la parroquia de Santiago, en una tarde-noche que hay que aprovechar. Es la gran jornada de las saetas, propiciada además por el hecho de que al no haber cofradías en muchas localidades, las cantaoras y los cantaores están disponibles para venirse a Lucena. El paso es un hermoso palio de largos flecos de oro en las bambalinas y contiene una de las más bellas imágenes del sevillano recientemente fallecido Luis Álvarez Duarte, tallada en 1988. Al tenerlo delante se entiende qué hace toda Lucena en la calle. A las 8:30 de la tarde habrá que verla salir desde el llanete de Santiago, disfrutar de su santería lamiendo la estrechez de la calle Flores, gozarla en la Plaza Nueva, en la calle El Peso, en la calle San Pedro, donde desde la mirilla de los clavos de la puerta de tu capilla, pero a la inversa, tú estarás contemplándolo todo, la estarás mirando, comprendiendo perfectamente por qué enamora a los lucentinos y quizá le chistes un piropo filial de consuelo diciéndole: «Madre, la soledad es pasajera, pronto estaré contigo». Consuelo que ojalá llegue al alma de tantas madres destrozadas por la pérdida de sus hijos a causa de la enfermedad, de las tragedias de todo tipo y de la peor de ellas, la guerra. ¿Qué tiene la soledad que arrastra a toda Lucena? Dímelo, Padre Jesús, tú que la tienes tan cerca, o que me lo diga Alfonso, quien se enamoró de ella cuando con solo 11 años la alumbraba con su vela y ahora es hermano mayor de una cofradía tan seria, aunque sé que Doña Concha lo conoce a ciencia cierta porque lleva 5 meses en el cielo allí a su vera, junto con Doña Isabel, la madre de José Pedro, la que fue su camarera. Pienso que Agustín András, que se afanó para ella en la Junta de Gobierno, puede que tenga una idea del por qué 500 almas salen llevando su vela y un gentío exagerado de acompañarla no deja. ¿Han cambiado las costumbres en esta época nuestra? ¿O quizá es que ser hermanos pagando una cuota cuesta? ¿Será por la hermosa cara que Luis le talló tan bella? ¿Porque Antonio Bejarano la viste como a una reina? ¿O porque Jesús Rosado le restauró desde Éfija un manto que es una prenda? ¿Será por su grupo joven que de trabajar no cesa? A lo mejor lo que ocurre, puede que la causa sea, es que a una madre con hijos la soledad no le pega. Aunque tantas madres haya que de soledad se mueran en casas o en residencias como si hijos no tuvieran. En la Virgen reflejamos de tantas madres la pena que tiene la soledad que arrastra a toda Lucena. Dímelo, Padre Jesús, tú que la tienes tan cerca. Padre Jesús Nazareno, saca lo mejor de mí, que sale la pollinita y tras ella quiero ir. Eso que tienen los niños cuando empiezan a vivir, eso que experimenté cuando me criaba aquí, no permitas que lo pierda los años al transcurrir. Quien no se hace como un niño, tu reino se pierde. Sí, lo auténtico está en la infancia y hemos de sentirlo así. Cuida a tantos como crecen sin una infancia feliz y el recuperar la nuestra lo confiamos a ti. Vamos a la Plaza Nueva, cantemos albricias mil, que ya es Domingo de Ramos. Se ve el jumento venir y la palma del Señor con su elegante batir y los chiquillos alegres y el cielo color añil. 40 tamboreritos marcan el ritmo infantil. Vuelve la Semana Santa, lo más grande que hay aquí, con el Día de la Virgen que pronto está por venir. Aunque llega la pasión, como es con final feliz, ya estamos adelantando lo que sigue, que es vivir. Por eso, a tanto festejo, ¿quién se puede resistir? A la cuesta del reloj, que ya sube por allí botando la pollinita, flor del arte santeril. Yo recibí la gracia del bautismo en la parroquia del Carmen, donde tiene su sede una venerable archicofradía de la misma titularidad que conserva y da culto, entre otras, a la imagen de nuestro Padre Jesús en su entrada a Jerusalén, de vestir y de tamaño natural, la que vemos en la calle cada martes santo es obra del antequerano Diego Vázquez de Vega. Se quedó depositada en el hospitalico y después en el hospital de San Juan de Dios. Jesús va aquí montado en una pollina a la que acompaña su cría, estas realizadas una década más tarde por Luis Tibado Lara. Si la pollinita, como hemos visto, es banderín de enganche de la niñez y la juventud, la pollina del martes viene a repetir misterio avanzada ya la Semana Santa cuando lo hace, porque el año pasado nos quedamos con la gana de verla en la calle por falta de manijero que la sacara. Pero este año sí tiene manijero, Antonio Jesús Calvillo Rivas. En los últimos 3 años, la imagen del Señor en su entrada triunfal en Jerusalén ha participado en la bendición de las palmas, un tramo corto, desde San Juan de Dios al Carmen, durante la mañana del Domingo de Ramos. Y la intención de su cofradía es que abra las estaciones penitenciales esa mañana. Este año hará parte del recorrido bajando hasta el coso en una parihuela, prueba evidente de la inquietud de su hermano mayor, el más joven, por cierto, de la Semana Santa de Lucena, Alejandro Calvillo, con solo 18 años. Se mantendrán, eso sí, los restantes pasos del Carmen en la mañana del Martes Santo. En el huerto, esto me lo enseñó Pepe Sáez, que está ahí, en el huerto sangraba en agonía. ¿Puede el pavor romper los capilares cuando comienzan los preliminares? ¿Por qué Jesús sabía lo que vendría? Lo atroz de la tortura conocía, solo y abandonado a sus pesares por Dios y por sus voces familiares, ya que ningún amigo respondía. El cáliz aceptó de la amargura. Padre, tu voluntad y no la mía. Hágase, respondió, como María. De una estrella y de un ángel la hermosura tornaron negra noche en claro día, y vio el cielo que todo se cumplía. Ensimismado, mientras un grupo de santeros de verde oliva cantaba el Ave María con la marcha Encarnación Coronada, a la vez que mecían con una delicadeza increíble a la Virgen de la Estrella, un día del pasado mes de noviembre, Ricardo Moreno, divulgador mediante su horquillo de la terminología propia de la Semana Santa de Lucena, me dijo: aquí tienes a mi Virgen. No uso el posesivo porque ella me pertenezca a mí, sino porque yo le pertenezco a ella. ¿Qué manera más sencilla y más bonita de expresar la fe y el cariño hacia la Madre de Dios y Madre nuestra? Entendí que estuviera obnubilado por la belleza de esa estrella de candelero tallada por Luis Álvarez Duarte en 1999, que fue cartel de la Semana Santa Lucentina en 2003. Hace un año presentaron reformado su palio y desde el cielo de Getsemaní ilumina cada Domingo de Ramos, el de Lucena. Los que cada día contemplan su belleza en el mural cerámico del Llanete de la Estrella la ven ahora en la calle, siguiendo desde la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán al Cristo de la Agonía orando en el huerto, mientras sobrevuela alrededor el alma de San Inocencio Mártir, cotitular de la cofradía, quien, como el propio Jesús, apuró el cáliz amargo de la entrega de su vida. Hermosa en su palio azul noche con caídas exteriores bordadas en aplicación por Antonio Villar, uno de los grandes artistas de la Semana Santa cordobesa, que incluyó en esta obra escenas de la Asunción y Coronación de la Virgen, y en el techo de palio un óleo sobre tabla de la Virgen de Araceli, realizado por Víctor Manuel Manjón Cabeza, quien tanto y también la ha pintado. Non mea voluntas se tua fiat, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es, ya lo hemos dicho, el lema de la cofradía y la grandeza de la oración en el huerto, donde Jesús suda sangre y sufre una hematoidrosis. de puro terror, sabiendo lo que le espera, pero acepta la voluntad del padre, y ese momento lo representa la imagen de vestir de Andrés Cordón de principios del 19 para la Cofradía de Pasión, que se conservaba en el oratorio de la familia Chacón Torres. Manuel Luque Bonillo talló una imagen de vestir propia para la cofradía, portando una cruz y un cáliz, y al año siguiente la del ángel confortador que le acompaña de talla completa y policromada, que el propio autor sometió posteriormente a una adecuación de proporciones. Padre Jesús de la Agonía, para perfeccionar el misterio, pues va a contar en el futuro con los discípulos Pedro, Santiago y Juan. 360 hermanos, los de esta cofradía, abiertos a la realidad social de Lucena, echando una mano a quien lo necesita, creyente o no creyente, capaces de ayudar a salvar la vida de una niña, haciendo posible su intervención quirúrgica a través de Infancia Solidaria, que les ha premiado, o de convertir una cata de cerveza desde hace 30 años en lugar de encuentro y fuente de recursos para hacer el bien. Un gran cofrade y artista, que cargó sobre su cerviz el paso de su hermandad cordobesa del Huerto y el año pasado pronunció el pregón del costalero narrando su experiencia bajo la trabajadera, fue el encargado sobre el nuevo parahuelón o parigolón, como prefieran, elaborado por Antonio Morillo, de tallar la canastilla y el trono de la oración en el Huerto. Les hablo de José Carlos Rubio, que complementó este trabajo con unos retratos de Rafael Cervantes. Rafa pone aquí a cuatro imágenes lucentinas vinculadas a los misterios dolorosos. ¡Cuánto arte sacro! ¡Cuánto artesa! Acrónimo de la recién creada el pasado mes de noviembre Asociación Profesional Cordobesa de Arte Sacro, cuyo presidente es precisamente José Carlos Rubio, y que pretende la unión de los artistas y artesanos para impulsar el arte sacro en Córdoba y provincia, potenciando a estos profesionales, impulsando la formación para que dichas artes no se pierdan y aprovechando su valor como estímulo de lo sagrado, y cuidar, cómo no, un empleo estable y de calidad. Así es que iniciativas como esta habría que apoyarlas, porque la Semana Santa, y aquí en Lucena se sabe perfectamente, es riqueza. Riqueza para todos, trabajo estable y de calidad que hay que proteger. La joven cofradía comparece con ese encuentro deseado tanto de su madre y Jesús por siempre santo, cuando pura bondad él aparece abrazado a su cruz. No se entorpece entonces nada su libertad, porque el espanto de morir al ser amando tanto confirma su estatura y lo engrandece. Si lo queréis saber, eso es un hombre, pleno señor de sí, que así se entrega de par en par abriéndonos el cielo. Hay quien al contemplarlo no se asombre, hay quien no se enamore de quien llega trayendo la belleza y el consuelo. Otra vez José Carlos Rubio, ahora como tallista, autor de la cruz que Jesús abraza desde el estipes, ya saben, el palo largo que se plantaba en el suelo sobre el que se clavaban los pies. El travesaño más corto, el patíbulo, era el que debían transportar los condenados y al que los clavaban por las muñecas. Esta es una cruz de cedro real brasileño, ahuecada para aliviar su peso, estriada y tosca, creada bajo las alas de San Rafael, porque el taller de José Carlos estaba justo al lado de la iglesia cordobesa del juramento de San Rafael, basílica menor, donde se venera la imagen creada por Alonso Gómez de Sandoval, la imagen de San Rafael en el juramento. Jesús de la Bondad aparece abrazando su cruz, dando esta entrega total, que no debió entender entonces, pero que suponía asumir la voluntad del Padre, beber el cáliz hasta el final. Poco consuelo recibió en ese momento. El encuentro con las santas mujeres y San Juan Evangelista en la Vía Dolorosa, y el encuentro con su madre, que aquí se nos recuerda. Un momento que esta cofradía joven, fundada en 1992, quiso reflejar para hacerla atractiva y cercana la bondad del Señor. ¿Y a quién mejor recurrir que al imaginero de la dulzura, a Francisco Romero Zafra, que la talló en 1996. El cordobés de la Victoria, mi buen amigo Paco Romero, realizó al año siguiente las imágenes en madera de cedro de María Santísima del Divino Consuelo y la de San Juan Evangelista. Los 427 hermanos de la cofradía están muy orgullosos de que Lucena se rinda ante nuestro Padre Jesús de la Bondad, espléndido cartel de esta Semana Santa de 2024, realizado por Jesús Cañete. Por cierto, una hermandad que a la belleza de sus titulares une la profunda realidad de la Eucaristía. El encuentro es hermandad sacramental sacramental desde hace un par de años, la única en Lucena junto con la propia del Corpus. Tiene capilla de adoración y vela atendida por sus hermanos. Y en su estación penitencial, cuando llegan a San Mateo, la catedral de Lucena, aquí donde nos encontramos, adoran al Santísimo y depositan junto al sagrario dos rosas, una por cada uno de los pasos. Padre Jesús Nazareno, dicen los mayores del lugar, esos que a ti te llaman el viejo, que poco pesa en Lucena como la piedra. Yo recuerdo a mi tío Paco Florido, a quien antes he mencionado hablándome de la Virgen de Piedra, que también cargó sobre sus hombros. Esa sí que pesa, sobrino. ¿Cómo no va a pesar? Es la piedad de Lucena. María al pie de la cruz con el cadáver de su hijo en brazos. La nuestra no la talló Miguel Ángel. Es una talla completa realizada por Blas Molner o alguien de su círculo en 1799. Y ojo, porque esto, aunque parezca mentira, hay gente de Lucena que no lo sabe. No es de piedra. Está esculpida en madera de cedro. Las dos imágenes que pueden separarse son de madera, inspirado el conjunto, al parecer, en un cuadro de Velázquez. ¿De dónde viene entonces lo de la piedra? Pues de que la Virgen está sentada sobre una piedra que también es de madera. El conjunto escultórico resulta ciertamente muy pesado, de ahí que por antonomasia y tradición sea la piedra. El peso del trono montado de la Virgen de las Angustias se calcula que puede estar entre los 800 y los 1200 kilos. Perteneció a la Hermandad de la Veracruz y cuando ésta desapareció, aglutinó durante un breve tiempo una cofradía propia, quedando en el domicilio de sus cuadrilleros, a cuyas instancias salió de manera intermitente el Jueves Santo. En 1982 fue depositada en la Franciscana Iglesia de la Madre de Dios y se incorporó a la Hermandad de Pasión, que realiza su estación de penitencia el Lunes Santo, y va acompañada de unos angelotes recientemente restaurados. En su rostro, siete lágrimas, cuatro a la derecha y tres a la izquierda, reflejan el inmenso dolor de una madre cuando pierde a sus hijos, como el de tantas madres judías, palestinas, ucranianas, rusas, sirias, africanas, con los hijos muertos entre sus manos, túnica blanca de la inocencia y capirote granate por la sangre derramada. Viene detrás el cautivo de Medinaceli, con las manos atadas por delante y sobre la túnica el escapulario blanco con la cruz trinitaria. Imagen de vestir, anatomizada, con cabeza, manos y pies de talla y pelo natural, que perteneció a la cofradía del Carmen bajo la denominación de Jesús Preso. Su último cuadrillero la depositó en el desaparecido Santa Clara y de allí pasó a la Iglesia de la Madre de Dios. La esculpió Pedro Muñoz de Toro en la segunda mitad del 19 y en 1996 Manuel Luque Bonillo la sometió a una radical modificación fisionómica. 300 hermanos tiene la cofradía, en su mayoría niños. La orden franciscana es banderín de enganche y una cofradía con imágenes que tienen tanta devoción en nuestro pueblo como el cautivo, que convierte el Lunes Santo en un día muy especial para los pequeños. Padre cura, ¿qué dice María? Que la pata de cabra, que cómo se había. Esa era una cancioncilla popular que mi madre me cantaba, aludiendo a las cualidades gastronómicas del cura del Carmen, ante cuya explanada nos situamos cada martes santo para ver salir a su venerable archicofradía. Viene del Carmen nuestro Padre Jesús de la Humildad, una talla completa de Jesús sedente de tamaño inferior al natural, cubierto solo por un paño de pureza con la mano en la mejilla, en actitud meditabunda junto a la columna de su flagelación. Posiblemente sobra en torno a 1685 del antequerano Antonio del Castillo, colaborador de Pedro de Mena Medrano. Del mismo autor de su círculo es María Santísima de los Dolores, una imagen de candelero con cabeza y manos de talla que aparecen enlazadas. Se da la circunstancia de que ese año de 1685 fue como los de ahora, excepto cuando llega la Semana Santa, muy seco. Y quizá para pedir la lluvia, las monjas carmelitas descalzas de la Plaza Nueva de Lucena se despidieron de la Virgen de los Dolores colocando un voto prendido de su pecho en un papel que decía: Señora nuestra, postrada siempre a vuestros divinos pies, vuestras humildes y rendidas esclavas. Amén. Este año la cofradía quiere recuperar su aire más serio y solemne y ha decidido incorporar música de capilla al cortejo con la formación Atrium de Puente Genil. Dice su joven hermano mayor, y lo corrobora el más de centenar y medio de hermanos de túnica y capirote marrón, que las imágenes de la Archicofradía del Carmen aunan de un modo especial el arte y la devoción y son capaces de expresar todo lo que te hacen sentir con solo mirarlas a los ojos. Y San Mateo cobra el protagonismo de poner dos hermandades en la calle. Llévame, Jesús, contigo a la Plaza Nueva, que quiero encontrarme con la Virgen de los Dolores Servitas, la salivita de mi infancia, la del corazón atravesado por siete largas espadas, con esa que también he visto desde siempre en esta parroquia. La congregación Servita la encargó posiblemente al levantino Blas Morner en 1772, aunque hay quien afirma que la hizo Miguel Verdiguier. Ese talle algo inferior al natural, más próxima a la estética castellana que al canon habitual de las imágenes de Sevilla. Desde 1975, cuando don Félix Vázquez, párroco de esta feligresía, eliminó el título de la congregación a los servitas, la Virgen se incorporó a la entonces nueva hermandad del Santísimo Cristo de la Humillación. Ese Cristo la precede en su trono con un misterio representando el momento en que, tras ser flagelado, está arrodillado en el suelo con el gesto de recoger la túnica. Posiblemente en España no existan más de 15 imágenes de Jesús recogiendo sus vestiduras. Le acompañan en el paso dos soldados romanos y el Cristo es obra del lucentino Pedro Muñoz del Toro. Antes fue conocido como Cristo del Mayor Dolor cuando tuvo acomodo en el oratorio de la familia Serrano. Da gusto disfrutarlo en la calle, estrenando sudario nuevo, regalo de sus camareras, con el paso botado de los santeros, dotando de realismo a esa escena que reproduce las consecuencias de la flagelación del hombre humillado que se arrastra por el suelo. Entretanto, la Virgen, acompañada de su cuerpo de mantillas y con su rostrillo nuevo, es mecida al tambor mientras suena para ella la voz de un saetero. Los 200 hermanos de la Congregación de los Siervos de María de Lucena celebran este año una efeméride muy especial, el tercer centenario de la llegada de los servitas a Lucena. Han ocupado diferentes sedes canónicas hasta que llegaron a San Mateo en 1792. Para conmemorar el 300 aniversario, el próximo 27 de abril, nuestro pueblo acogerá el encuentro de los servitas de Andalucía y el 5 de octubre está prevista una salida extraordinaria. La cofradía presume de dos tesoros: su agrupación musical Santísimo Cristo de la Humillación, que la acompaña en la calle, y su taller de bordado con un ambicioso proyecto entre las manos: bordar el techo palio para su dolorosa y un nuevo manto. El pasado año la Virgen de los Dolores estrenó un rostrillo procesional bordado en oro. Y en 1999 abrieron un interesante camino en la Semana Santa lucentina: el Cristo de la Humillación llevado en Vía Crucis por mujeres. Afortunadamente, la santería se abre a un papel muy diferente para la mujer, distinto al de planchar túnicas. Y esta cofradía concede un protagonismo muy especial a los jóvenes. Prueba es su hermano mayor, que solo tiene 25 años y es el segundo más joven en ocupar este cargo en nuestro pueblo. Francisco Vergillos, sucesor de la talentosa Teresa Botella, responsable del taller de bordado y gran cartelista de nuestras hermandades, tiene en su junta de gobierno a mucha gente joven sin que se reste vitalidad a su vocalía de juventud, que desarrolla una gran actividad. Es Padre Jesús, como si hubieras querido rejuvenecerte, cambiar la túnica morada por una blanca y en tu advocación quedarte con lo fundamental, el amor, el Cristo del amor, y te valiste de un par de bustos venerados en la antigua ermita del Santo Cristo del Valle de principios del 18. Y aquí está de nuevo el bujalanceño Juan Martínez Cerrillo, Juanito el imaginero, un hombre tremendamente sencillo, con una unción divina en sus imágenes. Quizá no son técnicamente las mejores, pero cuando te miran te sonríe Dios. Por eso habéis hecho muy bien en colocarle a la Virgen de la Paz campanitas. Es una Virgen que en el dolor transmite alegría. Él la talló en 1983. La Virgen de las Campanitas es el adelanto perfecto de la resurrección y los santeros ejecutan, dándole su compás cuando la mecen, una sinfonía infantil surgida de sus bambalinas. Y tras ella Barrenillas, el Cristo del torero lucentino Francisco López Parejito, cedido por sus descendientes a la cofradía del Martes Santo. Y aquí, cada Martes Santo, lo vemos erguido en su trono, casi despojado de su túnica, mostrando las huellas de la flagelación y a punto de ser barrenado él mismo por los clavos en su increíble entrega generosa por amor. Para ofrecerte un punto de consuelo, Francisco Javier López del Espino ha tallado las figuras de un nuevo misterio que será el gran estreno de la Semana Santa. Sus algo más de 500 hermanos están deseando verlo en la calle. El sayón de la Barrena preparando la cruz, de ahí lo de Barrenillas. El resto de los personajes que hasta ahora acompañan al Señor quedarán en la Casa Museo de la Hermandad. En el trono irán el soldado romano que lo despoja, el que sobre sus rodillas arma la cruz con la Barrena y un centurión a caballo. Todos vestidos, lo pueden apreciar, con una sensación de realidad. Todo muy bien proporcionado y anatomizado, donde destaca ese caballo que no es de madera, sino que para aligerar su peso es de poliamida. En una segunda fase llegarán los anedritas, Anás y Caifás, todo colocado sobre el trono con la debida disposición para que la cinta de altura de su imagen, de la imagen de nuestro Padre Jesús de la crucifixión, destaque adecuadamente. Sus anteros lo macetearán con mimo para que el caballo apoyado en sus tres patas se mueva con naturalidad junto al resto de los personajes de la escena. A ritmo del tambor, con un espléndido botado de atrás, la cuadrilla de rojo y capirote con cordones blancos sube llevando al Cristo del Amor la cuesta del castillo. En su memoria más reciente, el pregón de la sentencia y el pregón del ángel con el que alimentan sus sentimientos justo antes de salir a hacer la estación de penitencia. Y si hablamos de amistad y gratitud, piensen cuánto le debe Lucena a Juan Antonio Parejo Pineda. Cuánta cuaresma lucentina, cuántas transmisiones, cuántos pregones, cuántas charlas, cuánto asesoramiento. Esta hermandad del amor nació en parte gracias a él, que fue a principios de los 70 del pasado siglo su primer hermano mayor. No otra palabra que amor podía definir de manera más precisa lo que Parejo ha hecho y hace por la Semana Santa de este pueblo, de su pueblo. Gracias, amigo Juan. Mira, Padre Jesús, cuando es miércoles santo, de nuevo estás cargando con la cruz en una cofradía cuya tónica es la juventud. Observa sus santeros, algunos son casi unos críos. Allí va Pepe Paz, hijo y nieto de santeros, por mencionarte uno. 140 hermanos de luz que crean un problema a la Junta de Gobierno con la cera. Resulta que suele venir escasa porque cuando estás en la calle casi siempre aparece otro medio centenar de personas, sobre todo mujeres, que quieren manifestarte su agradecimiento alumbrando a tu advocación del valle. ¿Será por el hondo compromiso social de esta cofradía que cada año premia a algún vecino o vecina o a alguna entidad que trabaja por los demás? Aquí tu imagen vuelve a ser anónima, de vestir, con cuerpo anatomizado, brazos articulados y pelo natural, con rasgos de la escuela granadina. Lo mismo sucede con la de tu madre tallada en el 18 por alguien cuyo nombre desconocemos. Y ambas imágenes contemplan muy orgullosas otra, un busto, en este caso tallado por Pedro Cantero y colocado en su pedestal en febrero de 2018. Se cumplían entonces 13 años del fallecimiento de uno de esos hombres que hacen enorgullecerse a la humanidad y al cielo. Tú lo conocías muy bien, Padre Jesús. Ahora te llamaré del Valle. Y él también, a tu madre y a ti, porque supo descubriros en las personas que lo pasan mal. Un buen día llegó a Lucena como transeúnte y acabó siendo nombrado hijo adoptivo. Le malogrado con el mejor de los méritos, el ejercicio de la solidaridad, la caridad bien entendida. En tu nombre, Prudencio, está fijado el sentido feliz de tu destino, la prudencia colmada de tu sino en un amor con creces demostrado. Casa le diste al desamparado, un trato humano, fraternal, divino, cubriendo sus carencias con buen tino, viendo en él a Jesús abandonado. Tu Virgen queda aquí de la amargura y nuestro Padre, tu Señor del Valle, unidos para siempre a tu figura, cuyo ejemplo ojalá nunca se acalle, porque ayudar fue siempre tu premura, salvando a tanta gente de la calle. Dani Hernández Haro, con solo 15 años, fue el año pasado mandando 26 santeros, el manijero más joven de la Semana Santa de Lucena. Tres tambores le marcaban el ritmo y su padre en el trono era una garantía de que ese elegante botado de atrás llenara el ambiente de aires de resurrección. Este año, el récord de juventud lo marca Jesús Ávila, el manijero de la Virgen y también joven, como el centenar de hermanos de la cofradía. y Juan García, que mandará al Señor. Hemos llegado al momento culmen de la Semana Santa y paradójicamente parece que fuese el día más triste porque se acaba todo. Y así se percibe en el ambiente cofrade. Pero hoy destacan la vida y la juventud. Padre Jesús, celebramos tu triunfo sobre la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? En 1982 se constituyó como una iniciativa de la juventud la cofradía franciscana de nuestro Padre Jesús resucitado y Nuestra Señora de los Ángeles. El domingo de Pascua de 1983 salieron con una imagen prestada por la hermandad homónima de Cabra, posteriormente la hicieron desde el Carmen con la imagen del Salvador del Mundo de la Iglesia de San Mateo. La primera que adquirieron en propiedad fue una seriada de Olot. En 1997 la cambiaron por la actual, tallada en madera por Manuel Luque Bonillo, inspirada en el Cristo del juicio final de la Capilla Sixtina. Y lo importante es poner al resucitado en la calle. Con la imagen que conocemos dentro de 9 días o estrenando la que prepara Francisco Javier López del Espino en la primavera del año que viene. En 1985 llegó la Virgen, tallada por el prieguense Niceto Mateo y reelaborada por el artista de Cabra Luis Peñalba. Y en 2004 estrenó palio y trono con el frontal bordado de ese palio y pinturas de David Rolmán y bambalinas de las que prescinde actualmente desde antes de la pandemia. Ambos tronos se han aligerado de peso y la Virgen muestra exenta su hermosura sin otro palio que el espléndido cielo de la mañana de Pascua. La cofradía del resucitado es la hermandad oficial de la juventud. Jóvenes con varas de todas las cofradías forman parte de un cortejo que contempla en la Plaza Nueva el giro completo que hace la imagen del Señor en las puertas de San Mateo para recibir de frente a la Reina de los Ángeles. Todas las cofradías de Lucena saludan al resucitado, titular de una hermandad cuyos estatutos, confirmando su erección canónica, fueron aprobados y suscritos el 28 de junio de 2003 por el obispo de la diócesis. Padre Jesús de Lucena, te vemos resucitado. Ese es tu auténtico rostro y hoy por fin nos lo has mostrado. Ya puedes soltar la cruz, el sufrimiento ha acabado. Desde el cielo el Padre bueno por fin la razón te ha dado. Cumpliendo su voluntad, todo nos lo has renovado. Lo dice el Apocalipsis y el pregón lo ha proclamado en la vigilia pascual con el que ésta ha comenzado. Lo cuentan los evangelios muy bien pormenorizado, narrando que con los tuyos has comido y has hablado. Y como Tomás dudaba, tus llagas le has enseñado. En el libro de los Hechos, lo primero relatado es tu ascensión a los cielos, ya Cristo glorificado, prometiéndonos tu vuelta, lo mismo que te has marchado, a prepararnos el sitio que nos tienes reservado, el lugar que con tu cruz para todos has ganado. Así que ahora es cuestión de no quedarnos embobados, mirando al cielo esperando cuando queda que hacer tanto. Nos has abierto el camino y debemos transitarlo. Tú te quedas con nosotros, aunque ya no te veamos, hasta el final de los tiempos, según has asegurado. Te tenemos en el pan, nuestro alimento sagrado, y en los hombres y mujeres, pues somos todos hermanos, especialmente en los pobres, enfermos y descartados. Otro mundo hemos de hacer, donde empiece tu reinado, un mundo más solidario, más fraterno y más humano, en el que no haya fronteras ni nadie se sienta extraño, en que a ninguna persona le falte lo necesario. Mas si no tenemos fuerzas ni ánimos para lograrlo, no nos dejemos rendir. Viene el Espíritu Santo y con él todo es posible. Así que vamos al tajo. Que se note aquí en Lucena lo que hemos celebrado. Varales o repisones, todos somos necesarios. Porrillas y cuadrilleros, o los que van alumbrando, o aquel que vendiendo pipas a ambientar nos va ayudando. Todos somos necesarios, igual que para crear el nuevo mundo anhelado, y uno solo imprescindible, nuestro viejo Padre amado, Jesús, el de la capilla, que ahora está de cumpleaños y ha guiado este pregón, que ya se está terminando, porque vosotros y yo así se lo hemos rogado. Del coso hasta la capilla, calle El Peso y Plaza Nueva, va la carrera oficial más hermosa de Lucena. La semana que acabó, allí de nuevo comienza. Es la semana más santa que uno imaginarse pueda. Si no os hacéis como niños, mi reino lejos os queda. Y son los niños aquí los que la viven de veras. Entre ellos no hay santero que solo presumir quiera, ni un manijero que busque mandar de cualquier manera. Lo que mueven con sus hombros, siendo una talla pequeña, transmite una unción divina como si mayores fueran, y ojalá el paso del tiempo no haga nunca que la pierdan. Mantienen la tradición como estupenda cantera, porque no falten santeros ni santeras en Lucena, ni un buen cuerpo de mantillas, ni quien alumbre con velas, ni tronos bien pertrechados como requiere esta fiesta. Porque es eso lo que hacen, celebrar una gran fiesta, que es la vida la que triunfa, que ya está la muerte muerta. Lo hacen con la seriedad que se observa en esta tierra, lo que han visto en sus familias y quieren que se mantenga. A nuestro Padre Jesús con su cruz o muerto en ella, y a su Santísima Madre de muchas formas los llevan, igual que los pasos grandes que en las calles se santean. Con el ritmo del tambor no tienen ningún problema, y el paso de las cuadrillas perfectamente recrean. Unos casi con chupete, otros zangolotenean con el bozo del bigote apuntando ya hacia afuera. Pero todos disfrutando, eso bien claro se aprecia. Los mayores son hoy niños, como puede ver cualquiera. De nuevo es Semana Santa, bien completa y bien auténtica, en la octava de la Pascua, de misericordia llena. Después de haber pregonado, las pajarillas me tiemblan, aunque haya amenaza de lluvia, pues ya es Domingo de Ramos, con el Día de la Virgen, lo más grande de mi tierra. Va por ti, María. He dicho, ¿eh?